Proyecto Radio HJKU en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
Un minuto.
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Buenas noches a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Ciudad Deportes. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Juan Camilo López y esta noche me acompaña en cabina Tatiana Velasco y Erika Guarnizo, desde el máster Paola Álava. En el fondo escuchamos una canción de un artista que me gusta mucho, ella se llama Uchi, es una cantante argentina que ella vivía, bueno, obviamente en Argentina, y vino a una gira de conciertos acá en Colombia y quedó enamorada con el país. Y en esa gira ella se quedó a vivir, dijo, ni siquiera vuelvo, me quedo a vivir porque Colombia me encanta, me encantó todo, siento que es acá el lugar donde debo estar. Y creo que eso también ha pasado con el técnico argentino José Néstor Pekerman, muy querido por los colombianos y también una persona que ha querido estar acá en el país. Por cierto, su hija nació acá en Colombia. Saludo. Esta noche vamos a hablar de José Néstor Pekerman, del futuro de la Selección Colombia. Y bueno, saludo con el buenas noches a Tatiana Velasco. Tatiana, muy buenas noches.
Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Erika. Entonces, ya como nos venía diciendo, sí, vamos a hablar de Pekerman, un tema que se está debatiendo en estos momentos de si sigue o no en la selección. Es el tema que está rodando por la prensa, por radio y demás, ¿no? Entonces, vamos a debatir de qué forma o los puntos de vista de cada uno también para saber si es o no una opción para que pueda seguir. De igual forma, ¿cuáles serían los otros candidatos de que podían reemplazar pues a este director técnico que nos ha dado tantas alegrías a este país? Buenas noches, Erika.
Buenas noches, Tatiana. Así es, esta noche tenemos un tema interesante. La verdad es que mucha gente está un poquito distraída porque no sabe bien qué técnico va a quedar, si va a quedar Pekerman o cuáles son los proyectos de la selección. Entonces, a todos nuestros oyentes esta noche que nos acompañan, esperamos que estén ahí en sintonía. Y les recordamos también que nos pueden oír, nos pueden buscar por Facebook y Twitter. Nos encuentran como Uniminuto Radio y no olviden poner el hashtag Hora Ciudad.
Claro que sí, bueno, pues definitivamente ese es el tema deportivo que está tocando a Colombia en estas últimas jornadas y especialmente el día de hoy, que la Federación Colombiana de Fútbol se ha reunido en toda la tarde, se posesionó el nuevo director de la DIMAYOR y otros cargos administrativos y están en diferentes conversaciones, no solamente con el cuerpo técnico que maneja José Néstor Pekerman, sino analizando otras opciones, bueno, revisando requerimientos. Y bueno, la Selección Colombia el día de hoy tiene muchísimas novedades luego de disputar el Mundial en Rusia, donde llegó a octavos de frente a la selección inglesa. Y bueno, se ha rumorado mucho acerca de los nuevos jugadores que van a empezar a rotar desde el arco hasta la parte ofensiva. Pero bueno, nada está escrito al día de hoy, hasta que se decida después del mes de agosto, que es cuando se vence el contrato de José Néstor Pekerman. Y no sabemos aún quién después de agosto va a ser el director técnico de la selección mayores. Bueno, yo le pido a Tatiana que por favor nos cuente a nosotros y a nuestros oyentes qué ha pasado en el cargo desde casi 8 años que José Néstor Pekerman está en la dirección técnica.
Claro, claro que sí, Camilo, pero yo antes le quisiera abrir, antes de que empecemos a hablar cronológicamente de lo que ha sido el cargo de Pekerman, lo que quiero decirles es que en este momento el que siga o no siga Pekerman tiene dos causales que están rodando por ahí. Una de las causales es por el manager que tiene Pekerman. La selección, bueno, la federación no está muy contenta con el manager. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos son los jefes. Entonces, para siempre dirigirse a Pekerman, primero se tienen que dirigir al manager. Para cualquier evento, para cualquier novedad, tienen que dirigirse a Pekerman. Y otra de las causales es que, pues, que le suban al sueldo. No le quieren subir al sueldo. Pero como en todo trabajo, si hay una renovación de contrato, es obvio que se debe subir el sueldo. Pero eso es lo que se está analizando.
Pues en esos
analizando.
Dos aspectos que acaba de mencionar Tatiana, en lo personal, yo estoy de acuerdo con la federación. Porque pues ellos también tienen derecho a dirigirse directamente al técnico. Porque la federación es quien está generando los pagos de la nómina, ¿no? Y él está trabajando para la federación.
Bueno, y mucha gente está confundida, ¿no? Porque creen que es José Pekerman el que no quiere seguir con la selección y que ya cumplió su ciclo y todo, pero no sabíamos estos puntos que nos acaba de decir Tatiana, o sea, el que él pida un aumento de sueldo y el que no se puedan dirigir, pues yo comparto la misma opinión que Juan Camilo. Considero que, pues, la federación tiene el derecho de dirigirse al técnico de Colombia, ¿no?
Yo, en cambio, bueno, estaría a la mitad. No estaría de todo de acuerdo con la federación. ¿Por qué? Porque el hecho de que le suban el sueldo, si le hacen una renovación del contrato, si le hacen una renovación, es porque su trabajo fue bueno. Si el trabajo fue bueno, lo que se espera es que le suban a su sueldo. Sí. Ya otro aspecto es que se tengan que comunicar por medio del manager, a sabiendas de que finalmente los que son los jefes, pues es la federación en este caso. En ese aspecto sí no estaría de acuerdo con lo que pide Pekerman o el manager, que es el que intercede por él.
Bueno, en el caso del sueldo, pues
es justo. Yo pienso que es justo.
No, pues sí es justo, sí. Pero no necesariamente. José Néstor Pekerman tiene uno de los sueldos,
uno de los mejores sueldos, sí.
En todo el mundo, como director técnico. Entonces eso hay que considerarlo. Y la Federación Colombiana de Fútbol no es que sea una de las federaciones más lujosas y que cuente con muchísimo presupuesto para pagar algo adicional. Entonces también debemos ser revisar esos aspectos.
Pues yo pienso que es de parte y parte. Yo pienso que de pronto falta de comunicación, falta de pronto de que lleguen a un acuerdo para que Pekerman siga. Pero pues esperemos a ver qué termina todo esto.
Pero es que la misma federación fue la que, en lo que dice Camilo, la misma federación fue la que empezó con ese sueldo, con ser uno de los mejores sueldos, fue por la misma federación. Entonces, bueno, gracias a ellos también es que a él lo que él está pidiendo es ya más de lo que ya ha venido ganando.
Okay. Sí, lo que también tenemos que tener en cuenta que el gobierno nacional ha hecho un apoyo a la Federación Colombiana de Fútbol en cuanto al pago del sueldo de José Néstor Pekerman y de bueno, de todo el grupo de trabajo que ha traído consigo el entrenador argentino.
Bueno, entonces ya, ahora que ya abrimos ese debate, voy a hablar cronológicamente de lo que ha sido el señor José Néstor Pekerman. Entonces, ya como todos sabemos, este señor es argentino, nació en Villa Domínguez el 3 de septiembre de 1949. Él fue futbolista, pero por una lesión que de hecho le sucedió en uno de los equipos de Colombia, pues no pudo seguir compitiendo, digamos que dentro de las canchas. El 18 de enero de 2012, pues ya fue presentado como el nuevo director técnico de la selección y su debut fue el 29 de febrero de 2012 frente a México, en el cual tuvo un buen resultado, quedó ganando 2-0 con goles de Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. En ese año fue elegido como el mejor director técnico de América, según la encuesta del diario uruguayo El País. Y gracias a los destacados resultados de la selección colombiana, pues en el año 2012. El 11 de octubre de 2013, Colombia clasificó anticipadamente al Mundial de Brasil 2014, uno de los históricos de nuestro país, y en su penúltimo partido en la eliminatoria, pues tras empatar con la selección de Chile, ¿recuerdan el histórico partido de Chile en el que pudo empatar en el segundo tiempo?
Muy
3-3, en el que más de uno estaba diciendo, fuera.
Perdía.
Perdimos. Sí. Pero no, ¿le digo algo? Ese día yo estaba esperanzada, más de uno apagó el televisor. Yo recuerdo muy bien ese día, más de uno apagó el televisor. Y yo dije, todavía podemos. Y Falcao con sus dos golecitos, 3-3.
Yo tengo que confesar que yo recuerdo muy bien ese partido y que yo estaba estudiando y me escapé de clase para ver ese partido.
Valió la pena,
no me arrepiento.
No se arrepiente, eso es importante.
Bueno, entonces, de igual forma, luego de quedar 3-3 empatado, les logró que Colombia clasificara al Mundial de Brasil 2014. Y en ese Mundial, digamos que las eliminatorias y Mundial, pues logró, venció por marcador 2-1 al Cerro Uruguayo, obteniendo con este 30 puntos con más 13, ubicándolo en la segunda posición de la tabla de eliminatorias y consagrando su liderazgo como cabeza de serie o grupo del sorteo del Mundial Brasil 2014, una hazaña que no se había logrado antes.
Exacto, es algo que Colombia nunca había podido conseguir, clasificar a un Mundial en un segundo puesto. Entonces con Pekerman fue la primera vez que lo pudimos lograr.
Y bueno, además que de llevarnos al Mundial de 2014, de Brasil 2014, ganó los 3 partidos después de la primera ronda y pues ante Grecia quedó 3-0, con Costa de Marfil quedó 2-1 y Japón 4-1 en la primera fase y Uruguay que fue 2-0 en los octavos de final, que recordemos fue cuando el tan recordado gol de James, que fue elegido para Puskás y demás, y que fue el goleador James también, uno de los mejores, pues mejor mundial que ha tenido James, y él lo recuerda.
Colombia,
exacto. Sí. Y ya pues luego que pasamos a la triste historia de haber jugado contra Brasil, que infortunadamente pues terminó perdiendo.
¿Que era gol de Yepes?
Que era, sí, todavía lo decimos, era gol de Yepes con un arbitraje pues...
dudable.
Mucho que decir, pero bueno, sí. Ya.
Sí, no vamos a recordar de que debió haber sido expulsado el arquero de Brasil, además.
Ah. Sí. Fue gol de Yepes.
Sí, siempre será gol de Yepes.
Y el 19 de agosto de 2014, pues se ratificó a José Néstor Pekerman como director técnico de la selección de Colombia hasta el año 2018. El 10 de octubre de 2017, Colombia se clasificó en la última fecha con 27 puntos para la Copa Mundial de Rusia 2018, después de empatar como visitante 1-1 ante Perú. Pero ya sabemos que esas eliminatorias, o personalmente, no se me hicieron las mejores de Colombia. Tuvieron unos altibajos y de hecho tuvimos que depender de varios equipos, de varias selecciones para poder ingresar. Pasar para, uh-huh. Exacto. De hecho, varias selecciones de Sudamérica tuvieron que depender de otros equipos.
Inclusive
Argentina.
De nosotros.
Argentina, porque Argentina era el que decíamos que no iba a ir, pero Argentina al último nos dio una sorpresa de que no, soy Argentina, sí voy al Mundial, y terminó yendo al Mundial Argentina,
por ejemplo,
y le ayudó a varias selecciones.
Por ejemplo, Chile fue uno de los equipos
sorpresa,
que se quedó,
una sorpresa.
Se quedó a puertas del Mundial en el último partido, y estaba dependiendo del partido entre Colombia... Y no recuerdo contra quién fue ese último partido. Pero
Contra Perú.
Y Chile se quedó por el resultado.
Que de hecho estaban peleando después ante diferentes entidades, que porque Colombia había hecho arreglos con Perú y que por culpa de Colombia y Perú no habían pasado y demás. Sí. El caso fue que no fueron al Mundial de 2018 en Rusia. Sí. Y bueno, entonces ya estadísticamente les digo que Colombia en la era Pekerman se ha convertido en una de las mejores selecciones del mundo, con un total de 27 partidos disputados oficialmente, con un saldo de 15 victorias, 5 empates y 7 derrotas, resultados que le han dado un rendimiento del 60,92% y un promedio de 1.5 goles por partido.
¡Wow! Impresionante, unas estadísticas muy buenas para el entrenador. Que por cierto es el entrenador que ha tenido más continuidad en el banquillo, con 2.192 días consecutivos dirigiendo.
No, y grandes logros nos ha dado a la Selección Colombia. Considero que fue un buen técnico y pues esperemos a ver cómo termina la historia de la Selección Colombia. Esperemos que podamos ingresar al Mundial Qatar 2022. Esa es la ilusión de todos.
Sí, y yo les tengo un dato, por cierto, de que pues sabemos de que Pekerman es argentino. Y curiosamente, al único rival sudamericano que no ha podido vencer es Argentina. Qué curioso. Bueno, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Pekerman debe continuar o no debe continuar?
Pues eso depende. Depende también del ánimo que él tenga, ¿no? Porque todo depende de cómo él dirija la Selección Colombia para los próximos partidos, ¿cierto?
Pero merece seguir dirigiendo.
Nos ha dado muchas alegrías y no podemos decirle que no. Él se ha ganado nuestros corazones.
¿Y Tatiana qué
opina?
Bueno,
antes de responderle esa pregunta, Camilo, yo les iba a decir ahorita que José, digamos que con las estadísticas que les he dicho y con el histórico que él ha tenido, nos ha dado resultados que no se habían dado antes. O sea, históricamente es uno de los mejores técnicos que hemos tenido. De igual forma hay que tener en cuenta que también tenemos unos jugadores excelentes también, los que le han contribuido a ganar diferentes partidos. También eso contribuye
bastante.
Por supuesto
que sí, una gran cosecha de jugadores.
Exacto. Y si él lo sabe administrar y él lo sabe dejar en la posición que es, pues ya hacen un buen equipo.
Exacto. Sí, porque pues los jugadores muy buenos, excelentes, pero si no hay un buen manejo del campo, si no hay una buena organización, pues el equipo tampoco hubiera dado tantos resultados como ha dado.
Claro. Entonces, se necesita de jugadores y se necesita del director. Y las dos cosas estaban. Entonces también creo que eso contribuyó para que históricamente Colombia, pues con la era Pekerman, tantas alegrías.
Sí, continúa.
Lo otro es que si viene un nuevo director técnico, la vida es grande. No es que vayamos a clasificar, no. Lleguemos a cuartos, no. Ya la hazaña que es llegar a una semifinal mundial.
Pero en eso te equivocas, porque con José la exigencia es la misma.
Sí, es la misma. Pero de José Néstor Pekerman ya al menos nos ha dado la alegría de haber llegado a cuartos.
O sea, lo que dice de pronto, de él ya hemos recibido muchos.
De él ya hemos recibido resultados.
Ya lo he demostrado.
Otro que llegue nuevo tiene que superar esos resultados que nos ha dado Pekerman para que Colombia lo quiera.
Y lo que dice Camilo es muy cierto. Él también ya no se espera de Pekerman porque Pekerman ya nos llevó a cuartos. Exacto. Ahora también es que nos lleve a semifinal. Claro. Pero es que él ya nos llevó a cuartos. O sea, ya él...
Ya nos subió...
La trayectoria mucho. De él ya, ya es
otra de las
menos.
Cosas es que conocemos la estructura, su forma de juego.
Exacto.
Los jugadores que él ha integrado normalmente, que sabemos que Pekerman siempre ha jugado con un esquema ofensivo, donde los volantes son protagonistas, donde es un juego bonito, donde no es solamente ganar por ganar, y que conseguimos un resultado de buenas en el último minuto, sino porque Colombia ha merecido ganar los partidos, porque durante todos los partidos generalmente los ha jugado muy bien, ha dominado el balón y a sus rivales. Otra de las exigencias de la Federación Colombiana para Pekerman Bueno, de lo que han comentado los diferentes medios de comunicación que también han discrepado con algunas cosas, por ejemplo, el tema de los microciclos, de que Pekerman hace muy pocos microciclos. Entonces, una de las exigencias es que Pekerman durante el año tiene que programar microciclos y tiene que incluir más a los jugadores que están jugando en la Liga Colombiana, ya que la base del equipo de Pekerman siempre han sido jugadores del extranjero. Y tenemos que mirar la proyección a futuro. Ese es uno de los ítems. Otro de los ítems es que debe asumir el control de las demás selecciones Colombia, de la sub-20, de la sub-23, juveniles, de las menores, sí. Porque es un proceso que tenemos que proyectar, una estructura, todos con un mismo lineamiento para poder
porque
marcar
los
objetivos.
Porque ellos son los que van a ir a la de mayores.
Exacto, al marcar los objetivos sabemos hacia dónde vamos a llegar, y si entrenamos desde los más jóvenes con ese mismo objetivo, vamos a tener mejores resultados.
Ya se tiene una trayectoria desde los juveniles para que ya lleguen a las mayores y ya es un equipo que se va a conocer. Y bueno, ahora sí le respondo la pregunta. Ajá. Sí, Pekerman, para mí Pekerman debe seguir al menos en ya para Qatar y de ya ahí ya Qatar, sí se puede retirar. Sí. Porque es que lo que yo quiero es que Pekerman pueda... le damos permiso de que ya se pueda retirar. Ajá. Es que Pekerman, bueno, ya tiene una trayectoria con la selección, conoce a los jugadores, conoce el juego de cada uno de ellos y ha dado resultados. Ya que llegue otro técnico, ya es de igual forma, sí, para el mismo técnico es también más complicado, como que llegue otro técnico.
Sí, es un proceso diferente, sí. Bueno, Pekerman también dentro de los resultados ha tenido deudas también con la selección Colombia. Una de esas ha sido la Copa América. La Copa América, Colombia no ha tenido muy buenos desempeños en las copas que ha dirigido. Tanto en la Copa Centenario como en la última Copa no nos fue nada bien.
¿Y a usted, Camilo? ¿Le parece que debe seguir o no Pekerman?
Sí, debe continuar. Es un proceso que ha llevado, me gusta muchísimo la estructura, cómo ha planteado un equipo ofensivo, un equipo que es capaz de parársele a un rival sin importar quién sea, puede ser una Alemania, puede ser el campeón del mundo. Pero podemos disputar. Ah, pues justamente el último partido que perdió el actual campeón, que es Francia, fue contra Colombia. Sí. Nosotros le ganamos a Francia. Entonces, por ejemplo, ahí hay una muestra del gran esquema que hemos realizado.
Y ya Colombia tiene un título a nivel mundial, o sea, ya la gente a nivel mundial, los equipos ya conocen a Colombia, conocen su trabajo, conocen su técnico y hasta les da miedo. Yo alcancé a escuchar en el mundial que tenían miedo de Colombia.
No, y es entonces... que si Pekerman, en dado caso que Pekerman no continuara, lo que tiene es también candidatos para que sea el opcionado de ser director técnico, porque sí. Bueno, con Colombia... ha dado resultados y eso es lo que esperan pues todas las selecciones.
Claro que sí. Bueno, también nuestra compañera Lady Ospina estuvo en las calles de Bogotá preguntándole a nuestros oyentes qué opina, si debe continuar Pekerman o no. Y bueno, aquí pueden escuchar algunas de las respuestas.
Hola a todos nuestros amigos de Hora Ciudad Deportes, me encuentro ubicada en la ciudad de Bogotá y la pregunta del día es: pese a los resultados de la selección Colombia en el Mundial de Rusia, ¿cree usted que debería seguir Pekerman como director técnico?
Pues yo pienso que ya Pekerman cumplió su ciclo en la selección Colombia. Aunque como colombianos tenemos que reconocer y agradecerle por el esfuerzo y pues el alcance que tuvo la selección, no solo en Rusia 2018, sino en estos casi 6 años que hace parte de la tricolor. Pues también pienso que ya es hora de un cambio y de poner en nuevas manos la selección Colombia. Aunque pues no se descarta que rumores dicen que está un visto bueno que llegue Juan Carlos Osorio a ocupar el puesto de técnico colombiano. Entonces pues no sé, solo falta que nombren, que digan y pues esperar.
Lo más conveniente que creería yo para nuestra selección Colombia es el cambio de técnico. Ya Pekerman hizo un excelente trabajo en la selección de Colombia en el Mundial de Rusia y pues ya pues podemos hacer el cambio.
Es la Lady Ospina para Hora Ciudad en Uniminuto Radio.
pudieron escuchar algunas de las opiniones de las personas. Vemos que hay respuestas divididas, unas personas a favor de Pekerman y otras personas que prefieren que llegue otro técnico.
Pues sí, eso sí, escuchamos que hay muchas opiniones divididas, igual también hay sentimientos encontrados, uno a veces quisiera que se quedara Pekerman, pero también de pronto esperanzados de que el nuevo técnico pueda hacer grandes cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar también de que ahorita Colombia tiene partidos amistosos. Tiene el 11 de septiembre con Estados Unidos en el Raymond James.
No, en Estados Unidos contra Venezuela.
Sí, por eso. Bueno, también tiene el 9 de septiembre, tiene en el mes en partido con la selección de Argentina.
Con Argentina. Partido difícil.
Sí, y pues el director técnico que quedó encargado de la selección Colombia en estos partidos amistosos es Arturo Reyes. ¿Se han escuchado hablar de Arturo Reyes? Me imagino que es...
Un poco. Sí.
Bueno, pues es que realmente la carrera que ha tenido es más que de jugador, de futbolista. Okay. Fue un defensor central, tuvo una larga carrera con Bucaramanga, Junior, con la Huila, Unión Magdalena, los Patriotas, Academia Compensar. Jugó aproximadamente 259 partidos en la primera división. Entonces, esa fue sus inicios en el fútbol, pero igual sus padres nunca quisieron que fuera jugador. A sus 49 años, Arturo Reyes asume el mayor reto de su carrera, que es el técnico de la Selección Colombia. Él estará en los encuentros contra Venezuela y Argentina. Hasta el momento, el mayor logro de Arturo Reyes fue el oro en los pasados centroamericanos con la Selección Sub-20. Ese ha sido el mayor logro. Sí, súper, porque igual de todos modos la selección sub-20 es la que nos va a representar, ¿no?
Claro. Entonces, sí. Bueno, respecto a este técnico y los partidos que están por disputarse en los próximos días, ese técnico ha convocado a jugadores nuevos, a bastantes jugadores nuevos. La mayoría juegan en Argentina, juegan en México y en la Liga Águila. Los jugadores que normalmente han venido desarrollando proceso con la Selección Colombia no han sido llamados, pues debido a que algunos están lesionados y a que algunos otros, los equipos de ellos prefirieron que continuaran su proceso en sus clubes.
Okay, entonces les voy a nombrar los convocados para los amistosos. Recordemos antes que James no está convocado, ya que él todavía se está recuperando de su lesión y hasta el momento en su equipo ha jugado hasta ahora 7 minutos, entonces la federación también pidió que se le diera el descanso para que pudiera tener una buena recuperación. Entonces, en los arqueros de convocados tenemos a Ospina y a Arboleda, en defensas tenemos a Sánchez, Arias, a Jason Murillo, a Tecillo, a Cuellar, a Lucumí, a Alexis Borja, el de David Machado y Palacios. De volantes tenemos a Jorman, a Cuadrado, a Quintero, a Barrios, a Mateus Uribe, a Villa, a Chará, a Luis Díaz y a Benedetti. Y en delanteros está Falcao, Muriel, Alfredo Morelo y Vaca.
Sí, yo creo que van a haber bastantes novedades en la formación titular. Empezando por el arquero, yo pienso que lo más probable es que Ospina no vaya a jugar, pues debido a que es mejor evitar también lesiones, y el que acaba de cambiar de equipo, acaba de llegar al Napoli y esperamos que le vaya muy bien, y es mejor reservarlo en mi consideración. Pero bueno, cambiando un poco ya el tema, yo les quiero preguntar sobre cuáles serían algunas de las alternativas para reemplazar a Pekerman en dado caso que no continúe. Tatiana, ¿qué opina?
Bueno, uno de los principales opcionados a ocupar este lugar pues es Juan Carlos Osorio, colombiano. Entonces yo les voy a hablar un poco de él. Él nació en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, Colombia, el 6 de agosto de 1961. Es un futbolista y entrenador de fútbol colombiano. Fue asistente en Manchester City durante 5 años y posteriormente asistente técnico pues del Manchester City. Luego de esos 5 años llegó a Colombia para dirigir uno de los equipos capitalinos, como es Millonarios, ubicándolo en el quinto lugar y logrando clasificar a la Copa Sudamericana en el año 2007, pero en julio del mismo año pues renunció Luego dirigió al Chicago Fire de Estados Unidos y gracias a los logros obtenidos en este equipo, el Red Bull de New York lo contrató y fue nombrado el nuevo entrenador de este equipo. En Chicago allí ganó pues el campeonato de la conferencia del oeste y disputó la final de la MLS en 2008 y en 2009 renunció. También dirigió al Once Caldas en el 2010-2011. Pues fue cuando se le nombró entrenador de Once Caldas. Con este equipo pues logró llevarlo a la Copa de Libertadores en el año 2011 y en el 2012 dirigió al Puebla de Fútbol Club por un corto tiempo. También dirigió al Atlético Nacional y ganó la Superliga de Colombia con este mismo equipo y el 7 de noviembre pues logró que Nacional ganara por primera vez la Copa Colombia, el primer equipo colombiano en lograr esta competencia. Y en 2013 logró que este equipo llegara a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y a los octavos de final de la Copa Libertadores en el año 2014. El 14 de octubre de 2015 fue presentado oficialmente como director técnico de la selección mexicana, consiguió 10 partidos invicto. México llegó a ser cabeza de grupo en la Copa América Centenario. Para las eliminatorias para Rusia 2018 logró unos buenos resultados y hechos históricos pues de ese país. Recordemos que el primer partido lo ganó ante una de las favoritas, Alemania.
Por supuesto, un excelente partido.
Un excelente partido y que todos nos dejó
boquiabiertos,
sí. Literalmente nos dejó porque quién iba a esperar que eliminaran a Alemania, el que ya venía siendo el campeón de Brasil 2014.
Sabíamos que Alemania era un rival muy duro para todos los equipos del grupo donde se incluía México, pero haber perdido contra México fue un golpe anímico del cual no se pudo recuperar Alemania y definitivamente eso fue lo que lo sacó del Mundial.
Sí.
¿Qué opinan respecto a Osorio? Me parece que es un campeón.
En ese aspecto de lo que acabo de nombrar, si bien es muy buena hazaña la que hizo al haber ganado ante una de las campeonas del mundo como es la selección de Alemania, hasta ahí quedó. O sea, no pasó tampoco a más. Ganó ese partido, sí, pero... y para octavos, para cuartos, eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, pues, en ese orden de ideas, para mí Juan Carlos Osorio, pues digamos que si no siguiera Pekerman, es uno de los mejores opcionados.
Pues yo también pienso que tiene algunas ventajas. Pues no el mejor, pero sí tiene algunas ventajas. Por ejemplo, que obviamente conoce bien su selección, que pronto él... tendrá más empeño porque sabe el cargo que tiene, sabe pues lo que esperamos los colombianos de la selección, entonces de pronto el ser también colombiano le permite ese ánimo y permita guiar bien al equipo, ¿no? Pero pues son cosas inciertas.
Sí, y no, bueno, también Osorio es un técnico muy querido por la afición colombiana. Cuando pasó por Atlético Nacional tuvo excelentes resultados que nos trajeron grandes títulos. Y fue muy querido, él duró varios años acá, desde 2012 hasta el 2015, consiguiendo llevarse, bueno, una Superliga de Colombia, dos Copas de Colombia y tres ligas. Entonces, unos resultados bastante buenos, bastante sí. Buenos. Y el fútbol colombiano es un fútbol que tiene un muy buen nivel. Entonces, yo también considero que es una muy buena alternativa.
Una de las mejores opciones en dado caso de que no siguiera pues Pekerman.
Bueno, otra de las opciones es el Tata Martino. ¿Qué nos puede contar, Erika?
Bueno, el Tata Martino, Gerardo Daniel Martino realmente es el nombre de él. Nació el 20 de noviembre de 1962. Es un exfutbolista y entrenador argentino. Sería otro argentino para nuestra selección. Actualmente dirige el Atlanta United Football Club. Como jugador profesional ocupó la posición de centrocampista ofensivo. Por ese lado yo me imagino que tendrá pues buena organización en la selección Colombia, ¿no? Como entrenador, lo más importante de lo que nos importa es que ha sido entrenador de dos clubes, el paraguayo, el Libertad y el Cerro Porteño. Los dos son paraguayos, los dos clubes. Ganó varios títulos. Después, como entrenador de su antiguo club, el Newell's Old Boys, se consagró campeón del torneo final del 2013 y alcanzó la instancia de semifinales de la Copa Libertadores del 2013. Buenos logros. Entre el 2007 y el 2011 fue también el seleccionador de Paraguay. Consiguió clasificar para el Mundial del 2010 del Sudáfrica. Alcanzó los cuartos de final. Entonces quedó eliminado con quien en el futuro sería el campeón, que sería España. Se disputó también la Copa América del 2011 en su país, en Argentina, y alcanzó la final, pero cuando en las finales cayó contra Uruguay. En el 2014 y en el 2016 fue entrenador de la selección de fútbol de Argentina. Llegó a disputar las finales de la Copa América del 2015 y la Copa América Centenario del 2016. Y su anterior equipo de fútbol fue el Fútbol Club Barcelona, con el que conquistó la Supercopa de España. Esos serán los logros del Tata Martino. Me parece que tiene muy buena trayectoria. Tiene muy buena trayectoria tanto jugador de fútbol como técnico. No sé qué opinan ustedes.
A mí no me gusta mucho. A mí el Tata Martino me parece que tuvo una excelente oportunidad en Barcelona, que no cualquier técnico la tiene. Y cualquiera quisiera dirigir un club tan como este. Justamente llegó al Barcelona porque previamente rechazó una oferta de la Selección Colombia. Por eso Pekerman llegó acá, porque el Tata rechazó la oferta, y ya fue cuando el club español pudo contratarlo. Pero ciertamente allá en España tuvo unos muy malos resultados. No pudo conseguir Liga, no pudo conseguir Champions, no pudo conseguir Copa, teniendo las mejores estrellas del mundo.
Erika nos nombró en los partidos, o bueno, en las elecciones en que él ha estado. Lo otro es en lo que él haya estado, lo otro es los resultados que haya obtenido. Entonces ya en este caso sí, los resultados dejan pues mucho que hablar.
Exacto, sí, él tiene un buen esquema de juego. Su esquema es muy ofensivo, es muy de posesión, pero en los torneos generalmente llega a disputar finales, pero ahí el detalle. Las finales las pierde. Siempre en el último partido, es cuando la liga, por ejemplo, en la que él disputó jugando con el Barcelona, la perdió en el último partido contra el Real Madrid.
Sí, sí, siempre no alcanza la final.
Sí, o sea, no es uno de mis
favoritos. Lo que importa son las finales, los resultados.
Llegar hasta allá.
Sí, también.
Sí, son dos pues complementos.
Tampoco hemos. También tengamos en cuenta que un equipo es un conjunto de muchas cosas, el conjunto del técnico, de los jugadores, del tiempo, de los, sí, entonces es un conjunto, y de pronto pues no le haya ido como lo que espera uno que haya ganado, sí, pero pronto con el equipo Colombia se compaginen y hagan un excelente equipo, ¿no?
Porque sí, los jugadores ya están.
Igual hay diferencias. Hay diferencias porque, digamos, no es lo mismo dirigir clubes como dirigir un seleccionado. ¿Por qué? Porque los clubes, por ejemplo, juegan ligas. Juegan es el que más puntos tenga, mientras que un equipo de selección, casi que todos los partidos son a muerte, porque no hay muchas opciones, o gana, porque ya juegan es copas directamente, como la Copa América, como las eliminatorias, son partidos que son a muerte, entonces no es tanto como otros clubes, como cuando jugó en Barcelona.
Pero antes de que Pekerman fuera el director técnico de la selección, lo que hizo fue dirigir clubes y selecciones juveniles en Argentina, y pasó acá a Colombia a ser director técnico de Colombia.
Exacto.
Y el resultado fue bueno.
Ajá, pero ya tenía una experiencia con selecciones nacionales. Okay. Con Argentina jugó en la sub-20 y ganó. Entonces,
Yo pienso que puede ser también una oportunidad, darle la oportunidad a una persona que está aquí con nosotros y alcance todas las finales que no ha hecho con otros equipos. Esperemos a ver.
Pues bueno, esperemos que la mejor opción sea la que contratemos, ya sea Pekerman o alguna de las otras opciones. Yo les quiero hablar de otro de los técnicos que ha sonado mucho, y es uno que me gusta mucho. Realmente, pues, en dado caso que no continuara Pekerman, me gustaría que asumiera Juan Carlos Osorio, o el técnico que les voy a mencionar, que se llama Gus Hiddink. Es un técnico que nació en los Países Bajos. Lo apodan el mago o el entrenador de oro.
Bueno, con el nombre ya vamos bien.
¿El mago?
Sí, sí, tiene un muy buen apodo. Eso habla de sus resultados. Y ustedes lo pueden conocer porque su último equipo al cual dirigió fue al Chelsea en Inglaterra, y tuvo un muy buen resultado. Bueno, pero les voy a hablar un poco de la carrera de él. Inicialmente él dirigió al PSV equipo con el que ganó la Copa de Campeones de Europa en 1988. También ganó varios títulos más adelante en una reincorporación como técnico. Bueno, en el 90 entrenó al Valencia de España, dejándolo en la cuarta posición. Lo dejó muy bien posicionado, teniendo en cuenta que el Valencia no es un equipo que tenga tanta jerarquía. Y bueno, y en esa época eran otras condiciones. Fue entrenador del Real Madrid durante media temporada, pero no tuvo un buen paso por este equipo. Realmente fue destituido por dejarlo en el sexto lugar de la liga. Aún así ganó la Copa Intercontinental con el equipo blanco. También fue entrenador del seleccionado de Países Bajos en 1994 y en 1998 llegando al cuarto puesto en el Mundial de Francia y Corea del Sur. Entonces llegó a semifinales con este equipo, y un equipo que no tenía grandes figuras, y lo llegó a alcanzar un nivel bastante interesante, ¿no?
Buenos resultados.
Sí. Posterior a eso dirigió la selección de Australia, con la cual llegó a octavos de final en el Mundial de Alemania. Otro muy buen resultado, teniendo en cuenta también que Australia no es un equipo que normalmente se destaque.
Sí, no que se escuche tampoco nombrar como mejor.
Posterior a ello dirigió a Rusia. Llegaron hasta semifinales en la Eurocopa 2008. En el 2009 dirigió al Chelsea, donde ganó la FA Cup. Llegó a ser semifinalista de la Liga de Campeones, de la Champions, y terminó en tercer lugar de la Premier League. Se convirtió en el técnico con mejor porcentaje de victorias de la historia de la Premier League. No es cualquier título. Desde agosto del 2010 hasta noviembre del 2011 dirigió a Turquía, lo llevó a la Eurocopa del 2012. Bueno, experiencia, volvió a Países Bajos, regresó de nuevo al Chelsea, donde sustituyó a José Mourinho tras muy malos resultados. El equipo estaba en la posición número 15, teniendo una de las nóminas mejores pagadas del mundo. Y este entrenador logró que rindiera a este equipo de una muy buena forma, lo mantuvo, logró empatar y ganar muchísimos partidos, dejándolo en el puesto número 12, pues teniendo en cuenta muy poco para terminar, logró que no lo descendieran. Y bueno, esto es de sus éxitos. ¿Ustedes qué opinan de este técnico?
Los resultados son muy buenos, además que vemos que, bueno, Pekerman es bueno, pero también si alguno de los tres antecesores que acabamos de nombrar pues lo ocupara ese lugar, cada uno de ellos tiene
Tiene un buen trayecto. Hemos mencionado un buen trayecto en su carrera como técnicos. El que acabas de mencionar, Hiddink. Pues realmente no, personalmente no he escuchado de él, y creo que mucha gente también es de Colombia, no creo que tengan claro el nombre, pero realmente me gusta es que tiene mucha trayectoria y que ha rescatado a equipos como después de sus fracasos, sí. Entonces esperemos que él sea un rescate también para Colombia si llega a quedar.
Exacto, y que los equipos de selecciones que ha dirigido, llevarlos a semifinales de un mundial, ha llegado tres veces a semifinales con equipos de, digamos que de baja categoría, entonces no es un trabajo fácil.
Entonces lo supo dirigir, bueno. Lo llevó a donde los quería llevar y se ve y que lograron. Entonces con un buen entrenamiento, dirigirlos bien, pues ubicarlos organizar. En sus posiciones como debe ser como el director técnico, entonces sería una buena opción también para lo que necesita también Colombia, los jugadores, una organización y poder obtener pues grandes títulos, Copa América, eliminatorias y llegar pues nuevamente al Mundial.
Sí, esperemos, bueno, el objetivo es ese, bueno, inicialmente que nos vaya muy bien en la Copa América que viene y posteriormente clasificar y lograr un muy buen resultado en el Mundial, mejorar lo que ya hemos hecho con Pekerman, sea con Pekerman o sea con el que ha de llegar.
Claro, sí, Juan Camilo, estás en lo cierto.
Le pido por favor a Erika que nos recuerde a todos nuestros oyentes las redes sociales.
Claro que sí, nos encuentran por Facebook y Twitter como Uniminuto Radio, no olviden poner el hashtag Hora Ciudad, y también contamos con un blog para los que no se pueden conectar en, este instante para que puedan ver todos nuestros contenidos de deporte, cultura y contexto. Encontrarán información de interés. Es www.horaciudad.blogspot.com.
Bueno, y yo les quiero contar que un día como hoy, justamente un histórico de la Selección Colombia nació, un jugador muy loco. ¿Ustedes saben a quién me refiero?
¿Un jugador loco?
Loco,
¿jugador
sí.
Loco.
Otra pista, otra pista.
Otra pista, hacía el escorpión.
Ah, ahí sí ya.
Un día como hoy, el 28 de agosto, de 1966, nace René Higuita, futbolista colombiano y destacado por haber hecho esta maniobra en un mundial.
Sus hazañas al tapar y en mundial aún más. Una hazaña
característica por su pelo, ¿no?
Por su pelo, exacto. Por su pelo, el escorpión
Y también todo lo que le aportó la Selección Colombia en su época.
Sí, por supuesto que sí.
En la era de Reneguita, el pibe, el Tino.
Las grandes figuras. Sí, bueno, también les cuento que un día como hoy, pero en 1982, nace Thiago Motta, futbolista brasileño-italiano. Y el 28 de agosto de 1966 nace Jurgen Lopetegui, actualmente director técnico del Real Madrid.
Ah, ok. Feliz cumpleaños a ellos.
Claro que sí.
Bueno, y les presento el tip del día. Recuerden que siempre que entrenen o jueguen al fútbol, deben inspeccionar el campo para asegurarse de que no hayan hoyos ni obstáculos, incluyendo los desperdicios como cristales rotos. Esto para futbolistas que empiezan en sus canchas de barrio, que empiezan el entrenamiento en algunas canchas sintéticas, recordar que estos equipos, estos elementos, estos desperdicios pueden afectar su actividad física y sufrir alguna lesión. Entonces, dedicar siempre un tiempo al precalentamiento y a los estiramientos antes de jugar para no sufrir lesiones como nuestro James.
Y como Mina, que también está en recuperación, al parecer son 3 semanas más recuperándose para volver a las canchas. Bueno, y yo les quiero preguntar antes de finalizar, ¿cuáles creen que van a ser los marcadores de los próximos partidos de Colombia?
Ante Venezuela, que va a jugar, para mí queda un 3-0.
Para mí queda 3-1.
3-1, uy, yo digo que podemos quedar un 4-0, ¿por qué no?
¿Por qué no? Sí.
Lo importante es ganar.
Sí. Bueno, yo les cuento que James Rodríguez, pues es ahorita la sensación, por lo que decía Tatiana, no ha jugado sino solo 7 minutos con su equipo, el Bayern, y va a entrar ahorita a jugar sin haber pasado por los preliminares, por los pretemporada, por los amistosos. Entonces, pues esperemos que le vaya muy bien a James con el equipo Eintracht Frankfurt, que van por la Supercopa, ¿no? Y pues también les cuento que el Real Madrid, un dato ahí, el Real Madrid quiere volver a tenerlo, ¿no? Está haciendo todo lo posible para volver a tenerlo en su equipo. El medio que dio a conocer la noticia fue The Sun. Publicaron que James Rodríguez, pues el equipo Real Madrid piensa tener a James Rodríguez para esta temporada, pero recuerden que él está de préstamo por 2 temporadas, entonces van a ver si pagan 38 millones de dólares que puede valer la multa para trasladarlo de equipo. Entonces esperemos a ver qué sucede. Igual también los motivos, pues, que requieren que James esté, que sacaron a Zidane, ¿no? Sacaron a Zidane y a Cristiano Ronaldo. Entonces esperemos a ver qué pasa con James.
Estamos claro atentos. Que sí, el Real Madrid yo pienso que lo necesita. Bueno, a todos nuestros oyentes les agradecemos por escucharnos en esta emisión de Hora Ciudad Deportes. El día de mañana nos pueden escuchar a las 8 de la nueva emisión de Hora Ciudad Contexto. Hoy me acompañó Adriana Velasco y Erika Guarnizo. Desde el máster, Paola Álava. Quien les habló, Juan Camilo López. Los dejamos con esta canción. Muy buenas noches.